bautizadas, entraban en la iglesia. Y con eso, la iglesia que era pequeña, ahora ya era grande. Y Herodes, el rey romano, comenzó a preocuparse con la situación. Porque él pensaba así: esos cristianos están multiplicándose todos los días. Y la iglesia ahora está quedando muy fuerte. Y la iglesia fuerte es una amenaza para mí. Porque si ellos comienzan a organizarse como un ejército, ellos pueden comenzar una guerra y sacarme del poder. Ellos pueden destruir Roma. Entonces, yo necesito hacer cualquier cosa para detener el crecimiento de la iglesia, para impedir que la iglesia crezca. Entonces, la idea de él fue prender a algunas personas de la iglesia y maltratar. Pero maltratar puede significar cosas diferentes. Y en el versículo número 2, vamos a entender qué era maltratar para Herodes. Es así, ó, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Matar a espada significa decapitar. Fue de esa manera que murió Jacobo. Dos preguntas. Primera pregunta. En la lucha entre el bien y el mal, ¿quién gana? ¿El bien? No se puede decir que el bien, porque Jacobo murió a espada en las manos de Herodes. Entonces, ni siempre el bien gana. Porque si el bien ganase todas las veces, nosotros no estaríamos pasando por dolor, sufrimiento, muerte, pérdidas, pandemia y las cosas que tenemos malas en la vida. Porque hay momentos que el mal vence y hay momentos que el bien vence. Ahora, cuando yo cambio la pregunta, al final de la historia, ¿quién ganará? Ahí la respuesta es el bien. Al final de todo, la victoria ya está garantizada para todos aquellos que están con Jesús. Pero mientras Jesús no regresa, vamos a enfrentar días buenos y días malos. Y eso tiene que ver con Jacobo. ¿Quién era Jacobo? También conocido como Santiago. Uno de los discípulos de Jesús. Uno de los que estaban más cerca de Jesús. Y fue de esa manera que perdió la vida uno de los discípulos de Jesús. Murió a espada. En nombre de Dios. Porque era un líder de la iglesia. Porque representaba a la iglesia. Fue de esa manera que él perdió su vida. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué, pastor, Dios permitió la muerte de uno de sus discípulos de la manera como fue? De un lado estaba la iglesia, que estaba creciendo, la iglesia que estaba predicando el evangelio, la iglesia que estaba preparando personas para una vida espiritual de acuerdo con la voluntad de Dios. Y del otro lado estaba un rey pagano, un rey que no le gustaba de la iglesia, que quería destruir toda la iglesia. Y ese rey decidió matar líderes de la iglesia y Dios no hizo nada. Porque Jacobo murió decapitado. Una muerte violenta, brutal, sin cualquier compasión, se mató a espada. Una de las dudas que las personas tienen es que algunos piensan vida sin sufrimiento. Pero ese es un engaño que se escucha. Es decir, personas buenas sufren. Personas buenas pasan por problemas, pasan por dificultades como cualquier persona. Si alguien prometió una vida con Dios sin dificultades, no está hablando la verdad. No está enseñando la verdad. Porque hay algunos que predican así, venga para Jesús y para de sufrir. Yo puedo, de acuerdo con Hechos capítulo 12, decir al revés, venga para Jesús y comience a sufrir. ¿No es así? Jacobo sufrió porque pertenecía a la iglesia. Porque Herodes, cuando miró la iglesia que estaba creciendo, pensó así, yo no puedo matar toda la iglesia. Yo no puedo comenzar una revolución y terminar con todos los cristianos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Matar a algunas personas que son importantes para los cristianos. Porque cuando yo mato personas importantes, eso también es una advertencia para la gente, que quedará con miedo. Entrar en la iglesia significa tener el rey como su enemigo. Entonces, es mejor no entrar. Es mejor no ser bautizado. Es mejor no dar un paso de fe. Entonces, Herodes eligió la primera persona que él mataría. Y la primera persona que él eligió fue Jacobo, porque era la representante de la iglesia, era la cara visible de la iglesia, un líder de la iglesia, alguien que representaba el pueblo de Dios. Por eso Jacobo murió. Si él no estuviese en la iglesia, no pasaría por la muerte. Pedro. Después que Herodes mató a Jacobo, en su evaluación personal, él percibió que fue positivo. Que los romanos aprobaron, los judíos aprobaron, la iglesia quedó con miedo, los hermanos quedaron preocupados, entonces él pensó, yo estoy en el camino correcto. Yo estoy haciendo la cosa. A otro. Vamos a sacrificar ahora otro discípulo de Jesús. Otro que representaba a la iglesia. Otro que era la cara del pueblo. Otro que era líder de la iglesia. Ahora él decidió matar a Pedro. Pedro, que también era uno de los 12. Pedro, que también era uno de los 3 más cercanos de Jesús. Entonces, vemos en la Biblia, versículo número 4. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es una información relevante. Dice 6 soldados. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, o sea, en la madrugada antes de la muerte de Pedro, versículo 7. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y en este momento, Pedro, que estaba en la cárcel para morir en las manos de Herodes, salió vivo en las manos de un ángel. ¿Está todo bien? ¿Existe algún problema en la historia? ¿O está todo bien? Tranquilo, pastor. Para mí hay un problema, y un problema muy grave. ¿Cuál es el problema? El problema está en la participación final que yo hice después de la historia, que no está en la Biblia, cuando yo hablé. Y Pedro, que estaba en la cárcel para morir, salió vivo en las manos de un ángel. Y la pregunta es, ¿por qué Pedro salió vivo y Jacobo no? Si la situación era la misma, los 2 estaban en la cárcel por pertenecer a la iglesia. Los 2 recibieron la condenación de Herodes porque eran personas que representaban el pueblo de Dios. En el plan del rey de destruir la iglesia, él llevó a Jacobo a la cárcel y mató. Días después, llevó a Pedro a la cárcel. Y antes de matar, en la madrugada, un ángel bajó del cielo. ¿Por qué Dios hizo un milagro para Pedro y no lo hizo para Jacobo? ¿Por qué uno salió vivo con un ángel y otro no? Un ángel. ¿Tú ya encontraste un ángel? ¿Ya estuviste en la presencia de un ángel? Yo voy a compartir con ustedes mi testimonio. Yo nunca vi un ángel. Ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio. Nunca estuve en la presencia de un ángel. Si estuve en la presencia de un ángel, a mí me pareció una persona cualquiera. Yo nunca estuve con un ángel. Y Pedro estaba con 16 soldados en la cárcel. Salió en las manos de un ángel. Y quedamos admirados, contentos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro salió y Jacobo no? Hasta podemos pensar que Dios en el cielo tiene sus favoritos. Y Dios estaba en el cielo, miró a la cárcel. Jacobo, y Jacobo no hay problema, puede matar. Y Jacobo murió sin cabeza. Días después, estaba Dios en el cielo, miró hacia la cárcel. ¡Pedro! ¡Pedro no! Ángel, venga, baje, saca a Pedro de la cárcel. Y el ángel vino con toda la fuerza, alumbró la cárcel en medio de la madrugada y sacó a Pedro. Y ahí quedamos pensando, ¿Dios tiene sus favoritos? ¿Amaba más Pedro que Jacobo? Porque salvó a Pedro y no salvó a Jacobo. Uno murió y otro salió vivo. La grande cuestión, amigos, la gran cuestión que tenemos es que tenemos que lidiar con esa situación. Hay personas que reciben milagros y hay personas que no reciben milagros. Hay personas que son sanadas y hay personas que no son sanadas. Hay personas que escapan de accidentes y hay personas que no escapan de accidentes. Y la gran cuestión es, ¿por qué Dios hace la diferencia? Eso puede parecer un poco duro para nosotros. Porque cuando somos padres y madres, tratamos nuestros hijos de la misma manera. Por ejemplo, tú estás en la cena en su casa y tienes dos hijos. Y un hijo pide, papá, mamá, quiero jugo. Tú vas hasta la jarra de jugo de naranja roja, garra. Eso para un brasileño es dificilísimo hablar. Yo quedé intentando así para hablar. Bien. Agarra la jarra, viene y no hay jugo para dos vasos. ¿Qué debe hacer? Mitad, mitad. Yo no sé cómo es en su casa, pero en mi casa, cuando te entendía que dividir el jugo, después de dividir pasaba por un proceso de auditoría. Mis hijas ponían los dos vasos uno al lado del otro para ver si estaba exactamente la misma cantidad. Y miraba así, de diferentes lados para no tener cualquier duda que la cantidad de jugo era igual. Chocolate también. La división tenía que ser igualita. No era un problema cuando tenía que dividir tomate, lechuga, pero esas eran más bondadosas con la lechuga. Puede entregar todo para ella. No hago que cuestione nada. Deja todo el tomate. Pero cuando la cosa es buena, mitad, mitad. Ahí podemos decir, pastor, está correcto, debemos hacer así. No se puede amar un hijo más que otro. No se puede dar más para un hijo y menos para el otro. Tratamos igual. Lidiamos igual. Entonces no hacemos diferencia. Ahora parece que Dios no es así. Porque Dios hace diferencia. Porque salvó a Pedro y no salvó a Jacobo. La misma situación, la misma continuación, y uno salió vivo y otro muerto. Dios ama a unos más que otros. No ama. Y si no ama a unos más que otros, ¿por qué? Las personas tienen a veces salidas o soluciones diferentes. Atrás. Yo era pastor de una iglesia. Y junto con los hermanos decidimos hacer una larga programación de 45 noches, Pastor Pirelli. Y yo comencé la planificación de cómo serían las 45 noches. Decidí predicar sobre milagros. Y mi idea era decir que Jesús tiene el mismo poder hoy que en el pasado él tuvo cuando estuvo en la tierra. No hubo cambios en el poder. O sea, Jesús que hizo milagros en el pasado, es el Jesús que hace milagros en el presente. La actuación es la misma. Ese era mi sermón. Y para probar que Jesús, que tuvo un cáncer muy agresivo. Y su historia es una historia así, con muchos detalles. Y cómo ella sufrió, cómo los médicos, doctor Kenny, llegó un momento que dijeron, ya no hay nada más para hacer porque la situación está complicadísima. Entonces yo conocía la historia y yo invité a ella para compartir en aquella noche. Tenía una servilleta en la mano e intentaba detener las lágrimas porque estaba llorando. Estaba muy emotiva por la historia, por la situación. Hay una historia bonita de alguien que tuvo una superación, alguien que salió de cerca de la muerte para la vida. En un momento de su testimonio, ella comparte el momento que todo comenzó a cambiar en su vida, porque las medicinas no estaban haciendo cualquier efecto en el cáncer. El cáncer estaba ganando la batalla, pero cuando ya no tenía nada más que hacer, un día ella oró, cuando su familia estaba en el cuarto para una despedida, porque ya no tenía nada más para hacer. Ella oró en aquel momento y sintió como que Jesús estuviese entrando en el cuarto. En aquel momento, las medicinas comenzaron a hacer efecto. Y el cáncer fue disminuyendo, 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 hasta que la enfermedad fue controlada. Esa es la historia. Esa fue mi motivación para predicar milagros y contar un testimonio de milagro de alguien que tenía un cáncer de mama y que consiguió salir de la situación que estaba terrible, complicadísima. Entonces, mientras la señora compartía su testimonio, esa mujer que estaba a mi lado estaba llorando. Cuando llegó en el momento de la historia donde la que compartía el testimonio sintió la presencia de Jesús en el cuarto, esta mujer que estaba a mi lado comenzó a llorar muy fuerte. Pidió licencia, pasó, anduvo por todo el pasillo y salió de la iglesia. Dentro del templo, salió. Y cuando ella salió, yo comencé a pensar, tengo que salir también. Tengo que ir atrás de ella porque estaba llorando, llorando, llorando. Pero tenía otro problema, de terminar el sermón. El pastor del colegio estaba en mi frente. Y me dijo así, ¿cómo terminar el sermón? Y yo hablé, tú no estudiaste teología, termina el sermón. Agarra el micrófono, termina. Y él, ok, pastor, tranquilo, tranquilo. Yo voy a terminar. Yo voy a pensar en una cosa, terminar. Y salí. Fui por el pasillo, llegué a la puerta, teníamos dos hermanas. ¿Cuál fue la señora que salió llorando? Y ellos dijeron, pastor, no está afuera, está por el pasillo lateral, está en el fondo de la iglesia. Él no había salido del terreno de la iglesia. Entonces yo pasé por el pasillo lateral de la iglesia. Cuando estaba en la mitad del templo, comencé a escuchar ella llorar. Estaba llorando con dolor. Era un sentimiento pesado. Fui hasta el fondo de la iglesia. Cuando llegué, ella estaba sentada en un banco. Y tenía un poco más de servilletas que agarró en el baño y estaba así llorando. Ella percibió mi presencia y comenzó a llorar un poco más bajo, intentando controlarse. Y entonces pregunté a ella, ¿qué pasó? Y ella me dijo, pastor, fue esa historia. Yo estoy así por esa historia. Yo estoy sufriendo por esa historia. Y yo pensé así, ¿cómo? Para mí, que estaba en mi corazón, era exactamente con más confianza. Es un Dios que no tiene límites para nada. No hay imposibles para Dios. Yo quería que las personas saliesen de la iglesia con la certeza y la seguridad del amor de Dios. Pero ahora estaba una mujer llorando. ¿Y qué estaba hablando, pastor? Yo estoy. Caminé dos pasos más. Y entonces comenzó a decir, pastor, pero yo no tengo milagro para compartir. No hay problema, pastor. Está en mí. Yo no tengo la fe suficiente. Una persona espiritual suficiente para Dios hacer un milagro en su vida. ¿Dónde está el problema, pastor? ¿Hay alguna palabra que yo debo decir en la oración para despertar el corazón de Dios? ¿Por qué? Ágil, y yo quedé a su lado, con la mano en su cabeza, yo oré, Señor, por favor, sana a mi mamá, porque si mi mamá fuera sanada, yo saliré para compartir ese testimonio. Pastor, yo... Viene ahora en la iglesia, donde está compartiendo su testimonio que fue sanada. ¿Por qué, pastor? Yo no puedo compartir un testimonio igual. Esa es la historia. Esa es la realidad. Dentro aquí de este templo, y a ustedes que están acompañándonos por internet, hay personas que recibieron milagros. No pasó nada extraordinario en mi vida. Todo es igual. Yo no tengo milagros para compartir, yo no tengo un accidente que yo salí, yo no tengo una enfermedad que estaba cerca de la muerte, yo no tengo nada. Cuando yo pasé por problemas, enfrenté los problemas. Yo oré por muchas personas en la pandemia. Oré. Y yo fui testigo de milagros. Pero mi papá murió en la pandemia, después de 6 días intubado. Yo oré por mi papá también. Mi papá oró. Pero fue el tuyo. Mi suegro fue pastor de la iglesia adventista por 30 años y murió con un cáncer terrible. Estaba con 51 años. Cuando descubrió el cáncer, hasta su muerte, fueron 83 días. 83, nada más. Oramos, oramos, oramos. Un pastor, un predicador del Evangelio. Alguien que estaba involucrado en la misión. Y no vino el milagro. Algunos años atrás, un vecino tuvo un cáncer igual de mi suegro. El cáncer que es inicial, el primer cáncer, porque el problema de mi suegro fue en el hígado, porque tenía 7 metástasis en el hígado cuando se descubrió el cáncer. Por eso la situación no tenía salida. Pero un vecino, pastor, descubrió hacer una busca más intensa y encontrar el cáncer igual de mi suegro, pero sin metástasis. Y fue una lucha. Una lucha, una lucha, una lucha. Este hombre sufrió, sufrió, sufrió. Él nunca había pasado por una cirugía. Después que descubrió el cáncer, pasó por 9. Por infección y problemas. Gustaba una cosa, tenía problema en otra. Pero después de una gran lucha, la familia decidió hacer un culto de gratitud. Y me invitaron para predicar en ese culto de gratitud. Invitaron a los médicos, el personal que acompañó, amigos que estuvieron en el hospital juntos, invitaron a todos. Y antes que yo pasase para predicar, tenía una silla y la persona que estaba coordinando me dijo, pastor, quédate sentado en la silla y en el momento yo haré una señal y tú pasas para hacer el sermón. ¿Ok? Senté en la silla, quedé sentadito en la silla. Estaba el púlpito y en la misma dirección del púlpito estaba yo en la silla, el púlpito, y en la misma línea estaba mi esposa. pasó la hija del pastor sanado. Ella entonces comenzó a decir, que Dios no hace milagros. Vea la vida de mi papá. Y en ese momento, mientras ella hablaba, ¿te acuerdas? Yo estaba sentado. Y yo comencé a pensar el impacto en el corazón de mi esposa. ¿Cómo alguien puede dudar cuando Dios sana a mi papá? La gran dificultad de la vida es seguir amando a Dios cuando Él nos sana. ¿Cómo alguien puede confiar cuando Dios no hace el milagro? Esa es la gran cuestión, amigos. Porque amar a Dios cuando tú recibes un milagro es fácil. Seguir a Dios cuando tú recibes el milagro, fácil. Difícil. Es seguir amando a Dios cuando el milagro no pasó. No vino el milagro. Cuando la respuesta de Dios fue completamente diferente de su expectativa. Y yo percibí que en los ojos de mi esposa estaba la pregunta: ¿cómo yo puedo seguir amando a Dios cuando mi papá murió? Cuando Dios no sanó a mi papá. Cuando mi papá no descubrió el cáncer antes de las metástasis. Cuando descubrió, ya no tenía nada más para hacer. Porque para él hubo una oportunidad para descubrir antes y para mi papá no. Porque unos reciben milagros y otros no. Esa es la gran cuestión. Entonces tengo que terminar el sermón. Porque yo tengo una respuesta. Es la respuesta que llena mi corazón de esperanza. Esa es la respuesta que yo tengo, por ejemplo, para lidiar con la situación de mi papá que murió. Es la respuesta que yo tengo para mi esposa, para su papá que también murió. Es la respuesta que yo tengo para la señora que estaba al fondo de la iglesia llorando por su mamá que murió. Vamos a construir una idea juntos. ¿Cuál es el plan de Dios para cada ser humano? Pues, salvación. Perfecto. Dios quiere salvar todos los seres humanos. Ahora, ¿todos los seres humanos serán salvos? ¿Y por qué no? Porque ni todos serán salvos. Salvación tiene que ver con decisión. Es decir, Dios quiere salvar los seres humanos. Ahora, los seres humanos solamente serán salvos si aceptaren la salvación de Dios. Yo necesito decidirme por la salvación. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es bautizada, en el bautisterio, esta persona está diciendo que acepta la salvación de Dios. Acepta Jesús muerto en la cruz como su Salvador y su Señor. Esta persona en el bautisterio está diciendo sí para la salvación. Entonces, cuando el ser humano acepta la salvación y Dios quiere salvar al ser humano, hay un encuentro de la decisión de Dios de salvarme y de mi decisión personal de ser salvo. Entonces, cuando existe ese encuentro, Dios entonces comienza a trabajar en cada vida para que esa persona que decidió, para que ella tenga vida eterna. Para que ella pueda llegar a la salvación. Entonces, Dios quiere salvarme, yo quiero salvación, entonces Dios, de acuerdo con mi decisión personal, comienza a trabajar en mi vida para ponerme en el camino de la salvación. Necesitamos entender que salvación para uno no es igual que salvación para otro. Yo no tengo dudas que Jacobo era un líder de la iglesia. Jacobo era un hombre influyente. Jacobo fue aquel que estuvo al frente de la primera asamblea de la iglesia para tomar algunas decisiones. Él fue el presidente. Era la cara visible. Era aquel que estaba coordinando las decisiones de la iglesia. Por eso Herodes eligió a Jacobo. Y cuando Jacobo Pedro. E tu podes até questionar, pastor, claro que foi diferente, porque um saiu vivo e outro saiu muerto. De la perspectiva humana foi diferente, pero de la perspectiva divina não. Porque quando Jacobo estava em la cárcel, la resposta de Deus...